mi voz suba a los montes, que mi voz baje al barranco, que mi voz suba a los montes.
Picket sign. We wrote a song about this. It's in Spanish. We call it El Picket Sign.
Desde Texas a California, campesinos están luchando. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Los rancheros a llore y llore, de huelga ya están bien pandos. El Picket Sign, el Picket Sign. Lo llevo por todo el día, el Picket Sign, el Picket Sign. Conmigo toda la vida.
Ya tenemos más del año peleando con esta huelga.
Ya tenemos más del año peleando con esta huelga. Un ranchero ya murió y el otro y así su abuela. El Picket Sign, el Picket Sign. Lo llevo por todo el día, el Picket Sign, el Picket Sign. Conmigo toda la vida.
Pues, como sonaba la canción de fondo, íbamos a estar escuchando tanto música como palabras de gente que la idea es intentar visibilizar un poquito, desde el Sin Fronteras, las problemáticas laborales que sufrimos, la precariedad laboral, y los más vulnerados evidentemente son aquellas personas que no tienen acceso a una igualdad de derechos, las personas, los migrantes sin papeles.
Conmigo toda la vida.
Me dicen que soy muy necio, gritón y alborota pueblos.
Me dicen que soy muy necio, gritón y alborota pueblos. Pero Juárez fue mi tío y Zapata fue mi suegro. El Picket Sign, el Picket Sign.
Pues con Picket Sign de fondo vamos a estar hablando con Espito Umendi, sí, miembro del Sindicato Obrero del Campo. Vamos a hablar de los contratos estos en origen, aparentemente tan invisibilizados, pero mayor precarización hay en estos contratos. La gente se tiene que ajustar, como decía él, es la esclavitud del siglo XXI. Pues nos va a contar la situación de 14 trabajadores que en estos momentos han quedado en un estado delicado porque su empresa los ha echado por vaya a saber qué razones.
Conmigo toda la vida.
Y si esto está pasando en Almería, por otro lado en Jaén hay una huelga indefinida de los trabajadores del campo, los temporeros de la recogida de la aceituna. Vamos a estar hablando con una de las personas del sindicato. Hemos querido hablar con Ibrahima Saco, pero no ha podido ser, y entonces tenemos ahí la voz de Jesús Hidalgo para que nos cuente la situación de la huelga indefinida en Jaén.
Todo el día el Picket Sign, el Picket Sign. Conmigo toda la vida el Picket Sign.
Y si con ellos vamos a hablar de la situación de los inmigrantes sin papeles, de cuáles son las exigencias, de cuáles son los motivos que han originado estas huelgas o estas exigencias de las que nos va a hablar Spitou, vamos a intentar hablar también con Aida Quinatoa, presidenta de la Asociación Ecuatoriana, coordinadora nacional de ecuatorianos en España, para que nos esté contando la situación de este colectivo migrante, el ecuatoriano, que ha quedado evidentemente en una situación de vulnerabilidad por la precariedad económica, por la crisis económica que se está viviendo, no solamente en el Estado español, pero sí que está dejando un alto margen de gente en el paro.
Bueno, y para comenzar el programa hemos empezado con un clásico, Los Jornaleros Andaluces, cantado por El Cabrero en directo junto a Los Reincidentes, pero hemos extraído solo esa pequeña parte. Y bueno, vamos a poner un poco de música, de lo que se llama música de trabajo, que es la música que se ha venido haciendo pues trabajadores y trabajadoras de manera popular, ¿no? La cultura popular, pues para hacer más llevaderos estos trabajos tan pesados del campo. Hemos comenzado escuchando a un disco que se llama Rolas de Atlán, que son las rolas de México, que Atlán es como llaman los chicanos a México, y que es un disco que recopila canciones del movimiento rural y urbano y corridos mexicanos, pues a través de desde el 1966 hasta 1990 más o menos, ¿no? Y toda esta historia empieza con una histórica huelga de jornaleros en el Valle de San Joaquín, en California, en 1965, encabezada por César Chávez. Este disco se lanzó justo en el 40 aniversario del arranque de este movimiento agrario. Y bueno, pues en el disco, que está bastante interesante, podéis escuchar grupos como Los Alacranes Mojados, Teatro Campesinos, Los Reyes de Alburquerque, Agustín Lira y Alma, y otros como Los Lobos. Y ahora también, bueno, tenemos algo de música de Estados Unidos, de Buddy Guthrie, el cantautor de estadounidense, bueno, el cantante de folk y tal, que siempre ligado a los movimientos sociales, a las reivindicaciones, a la lucha. No hay que olvidar que en su guitarra llevaba pintado "This machine kills fascists", ¿no? Esta máquina mata fascistas. Y luego también pues Alan Lomax, que es un artista también de Estados Unidos, que recoge las canciones de trabajo de los negros, los espirituales, y también pues baladas. Y así vamos a andar. When we looked out next morning, we saw a terrible sight. We saw outside our window where wheat fields they had grown. 'Twas now a rippling ocean of dust the wind had blown. It covered up our fences, it covered up our barns. It covered up our tractors in this wild and dusty storm. We loaded our jalopies and piled our families in. We rattled down that highway to never come back again.
Llegando a los files se ven los esquiroles, se pierden en las viñas para no oír la verdad. Nosotros les pedimos muy honradamente que esos tan hombres se salgan de aquí.
Pues vamos a escuchar ahora la entrevista que hemos hecho a Espito Umendi, sindicalista del Sindicato Obrero del Campo. Nos va a estar hablando de 14 trabajadores de Senegal contratados en origen que han sido despedidos improcedentemente por la empresa Hortalizas de Almazano, Alma Nsora.
¡Viva huelga el general! Ya los patroncitos lloran, nunca nos olvidarán. ¡Corran, corran esquiroles y no dejen de correr! Que muy cerca los huelguistas ya los van a convencer.
14 trabajadores de Senegal contratados en origen fueron despedidos improcedentemente por la empresa Hortalizas de Almazanora. Estamos con un compañero de el SOC, Sindicato Obrero del Campo, Espito Umendi. Buenas noches.
Buenas noches, Argentina.
Pues sabemos que ha habido un conflicto con 14 trabajadores senegaleses.
Así es, sí. Realmente son más de 14. Había primero un grupo de 5 que se decidió el día 21 de enero, y el otro día, el día 5, que es martes de febrero, decidieron a 10, que el otro, al otro no le habían notificado, que no estaba y no le habían dicho nada. Entonces, unos días después, pues se asumió al grupo. Entonces, después de la rueda de prensa, supimos que había otro. Y realmente, así que se contrataron desde el mes de septiembre, y después del periodo de prueba, se pusieron a trabajar y no había ninguna queja por parte del empresario. Pues 5 meses después, les acusan de falta de rendimiento y de falta de respeto a los compañeros y a los superiores. Yo creo que es una invención, porque ya no quieren y no sabemos cómo calificarlo.
Esto está pasando en Almería, ¿verdad, Espitou?
En Pulpí, a unos 150 kilómetros de la provincia de Almería, sí, al este.
¿En qué situación quedan estas personas? Porque su contrato, como te había preguntado recién, es un contrato en origen, ¿verdad?
Saber que los contratos en origen, cuando se fija esta contratación, es que tienen un periodo de duración de 9 meses. Es decir, que el trabajador, una vez en España, goza de 9 meses de estancia y luego tiene que volver, regresar a su país, esperando que le llamen otra vez. Y en su caso, solo les quedan unos 5 meses para cumplir con la normativa. Pero ya se sabe que si vuelven, ya no van a volver, ya que están ahí con un conflicto abierto, pues COESPAL, que la empresa que está mediando entre los trabajadores y los agricultores aquí, no le va a contratar otra vez. Entonces su situación es difícil, dura. Mientras que estaban trabajando, se levantaban muy temprano, a las 5 de la madrugada, iban a unos 150 kilómetros o más de donde vivían, y no están realmente adaptados al clima, porque en este momento hace mucho frío y los campos de ahí son al aire libre, no son invernaderos. Y a veces cuando hay nieve, pues congelan y no pueden trabajar correctamente, eso se entiende. Viven mal, la vivienda están amontonados en una habitación entre 7 personas y la cama les salía a 120 euros por cada cabeza, y cobraban poco, 400 euros o 300. Eso es lo que aparece en las nóminas.
¿Cuáles son las exigencias que se hace desde el Sindicato Obrero del Campo, Espitou?
Pues las exigencias es que se respete a la persona, la dignidad del trabajador. Que ya veníamos denunciando la contratación en origen. Eso es esclavizar al trabajador. Y no solo esto, es que la precariedad va aumentando. A estas personas que traen de su país de origen, que todavía no sabe hablar el idioma, es que quieren un trabajador dócil, un esclavo, que al mundo signo del jefe, pues, en aquí a la cabeza. Ahí el problema es que los gobiernos dejen de ese tipo de contratación, que regularizan a los trabajadores que están aquí y que dejen la gente buscar trabajo con dignidad, y que las normas de contratación de trabajadores se respeten. Esas son las exigencias que venimos siempre repitiendo a los empresarios.
Mucha gente no sabe, pero cuando terminan esos 9 meses, comentabas, tienen que volver a su país de origen. En el caso de que no vuelvan, ¿quedan en una situación de vulnerabilidad, de irregularidad frente a las políticas de extranjería en el Estado español?
Primero, son expulsables como los que llegan en patera o en cualquier situación de indocumentación. Sería que a partir del momento, ahora, estamos frente a un conflicto laboral, el SOC exige que realmente el gobierno, la subdelegación, les haga una residencia de permanencia, que es decir, que tengan una residencia que se renueva. Es decir, cuando terminen el plazo de 9 meses, en vez de echarlo, porque ya la relación laboral con el jefe está ahí, está rota y no es culpa suya, es culpa de la empresa. Entonces, que el gobierno normalice la situación de estos chavales para que no entren en la clandestinidad definitiva, porque realmente, a decirlo, los 75, al llegar unos 9, por no aguantar las condiciones, se han ido, han huido. Entonces, esos ya no forman parte del grupo, pero los 15 se han despedido de manera entonces que les ayude a tener una residencia para no entrar en la clandestinidad.
Diríamos que esa es la lucha frente a los despidos improcedentes de Hortalizas de Almazanora en Almería, Espitou. Estamos en plenas campañas electorales, para ir cerrando y sí meternos en el tema quizás más global de la situación laboral de muchos inmigrantes. Los inmigrantes están siendo utilizados muchas veces en los discursos de los candidatos que se están presentando a la presidencia. ¿Cómo ves el tema de, por ejemplo, esta propuesta que ha hecho Rajoy del contrato para los inmigrantes?
Rajoy no es inculto, es muy inteligente. Se está aprovechando de una situación que ellos políticos ya estaban preparando desde hace tiempo. La derecha es así. A ver, mirar del lado de Francia. No es nada que Rajoy se refiere a Francia, a Alemania. Entonces está aprovechando de esta situación general, la insatisfacción general, porque la precariedad aquí no se trata solamente del inmigrante, son todos los obreros que en esta situación. Pero ¿dónde sufre un español una vez? Lo sufre 10.000 veces el trabajador extranjero. Y realmente eso no se puede aceptar. Por eso nosotros a partir de Andalucía vamos a manifestarnos el día 23 de febrero para rechazar estas políticas impopulares y que se haga la dignidad de la persona humana.
Sabemos que el día 23 de febrero, justamente como hablabas, la precariedad es general, la precariedad es de todos los trabajadores, no solamente del sector migrante, pero es real que hay más vulnerabilidad cuando se está en una situación de irregularidad, en una situación de no derecho, por ejemplo, al voto. ¿Qué es el REDI y qué es esta concentración de la que hablabas recién del 23 de febrero?
El REDI es una concentración de varias asociaciones pro inmigrantes, pro derechos humanos, que realmente con asociaciones de inmigrantes, evidentemente, pues que se sumaran para organizar esta jornada estatal, no solamente en Andalucía, pero a nivel nacional. Entonces, cuando lo vamos a hacer aquí en Andalucía, lo harán en Madrid, lo harán también en Barcelona. Pues sería la unión de todos los inmigrantes, trabajadores, para luchar contra esta precariedad, contra las políticas impopulares de los partidos de derecha y todo eso.
El día 23 de febrero, entonces, ¿a qué hora es Pitou?
A las 12 del mediodía y terminar a eso de las 4.
Pues muy bien, muchas gracias, Espitou Mendi, Sindicato Obrero del Campo.
Muchas gracias a ustedes.
Como anda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, el sol calienta ranchos anchos y de luz todos los baña. Ya esos campos van los niños campesinos, sin un destino, son peregrinos de verdad. Van de camino los veranos, inviernos y primaveras, cruzando estados y condados y ciudades extranjeras. Como las golondrinas van bajo los cielos, dándose vuelo de sus anhelos de verdad. Van a los files de la uva, betabel y de manzana, y ahí los niños se la pasan todo el día entre las ramas. De sol a sol hasta que llegan pagadores, dándoles flores para dolores de verdad. Pero algún día esos niños serán hombres y mujeres, trabajadores campesinos que defienden sus quereres. Y mano en mano tomarán otro camino, con destino para campesinos de verdad.
Pues este es el grupo Teatro Campesino, la canción se llama Niños Campesinos. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de música, si os parece. Ahora otro tema de Buddy Guthrie, que se llama This Land is Your Land, esta tierra es tu tierra.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me.
Oh, come on, come on, and let's go to Bering. Come on, come on.
Pues si antes estábamos oyendo la situación en Almería de los trabajadores contratados en origen, ahora vamos a escuchar la situación de trabajadores sin papeles en la provincia de Jaén. Recolección de aceitunas y explotación laboral en Jaén se podría llamar. La falta de atención hacia los trabajadores inmigrantes que llegan a los pueblos de Jaén con motivo de la campaña de recolección de la aceituna, sumada a la carencia de información de la fecha en que comienza la recolección, hace que un mes antes de la recogida empiecen a llegar inmigrantes a la provincia sin posibilidad de acceder a los servicios básicos de la subsistencia. Sí, oye, ahora sí. Pues nada, comentábamos que si antes era Espíritu Mendi hablando de la situación de Almería en relación a las personas trabajadoras contratadas en origen, que es una situación delicada, aún más delicada es la situación de la gente sin papeles que está trabajando en el campo de España. Esta entrevista que vamos a presentar ahora podría llamarse Recolección de aceitunas y explotación laboral en Jaén. ¿Por qué? Porque la falta de atención a los trabajadores inmigrantes que llegan a los pueblos de Jaén con motivo de la campaña de recolección de la aceituna, sumada a la carencia de información de la fecha en que comienza esta recogida, hace que un mes antes empiecen a llegar inmigrantes a la provincia sin posibilidad de acceder a los servicios de subsistencia básicos. El convenio colectivo del campo, firmado entre el empresariado agrícola y los sindicatos institucionales, sigue sin recoger la obligación del empresario de dar alojamiento al trabajador. Asimismo, el porcentaje de temporeros que no tienen papeles oscila entre el 30 y el 40%, y su condición invisible es utilizada como mano de obra manejable y barata. Los trabajadores inmigrantes llegan en una situación de desamparo, ya que los dispositivos de albergue y de comedor solo están operativos cuando empieza la recolección, cubriendo así las necesidades de los empresarios del campo. Pero como si esto fuera poco, también tenemos que hablar de racismo. Las múltiples actitudes racistas y violentas que se han producido todo el año en la provincia han acabado en conflictos palpables dirigidos hacia los temporeros. En la noche de enero, del 5 de enero, en el pueblo de Torre del Campo, se produjeron enfrentamientos a las puertas de un albergue entre un grupo organizado de vecinos e inmigrantes. una pelea que se saldó con un marroquí ingresado con traumatismo cráneo-cefálico. Las características análogas, los que nos recuerda estos sucesos del Ejido, que fue un precedente de la desintegración social, sacan a relucir que la ley de extranjería no ha solventado la problemática sociolaboral de una buena parte de la población extranjera. Vamos a escuchar entonces, en palabras de Jesús Hidalgo, representante o uno de los representantes del Sindicato Obrero Inmigrante. Estamos con Jesús Hidalgo, compañero del Sindicato Obrero de Inmigrantes. Jesús, queríamos primero saludarte y que nos contaras un poco el motivo de la huelga que se está llevando adelante indefinida en Jaén.
Buenas tardes, lo primero. Evidentemente es la primera huelga de personas sin papeles que tenemos conocimiento en Europa y ya son 45 compañeros los que se pusieron en huelga indefinida y unos 120 más personas sin papeles que se han adherido al apoyo, aunque no están aquí físicamente en Jaén.
La huelga, ¿cuáles son los motivos de esta huelga que se ha iniciado en Jaén?
Pues muy sencillo, el principio de la huelga era el reconocimiento del libre movimiento, de la libertad de personas para moverse por el mundo. Evidentemente en España es dramático ver cómo personas que simplemente por el hecho de tener una sanción administrativa, como es entrar irregularmente, que no tiene ningún tipo de delito ni de nada, se está criminalizando, incluso en algunos casos matando. Y digo matando porque, bueno, es vergonzoso el sistema del fronte, cómo está haciendo que la gente muera directamente por la presión de Europa y en concreto de España.
Es verdad que estamos viendo cada vez más el mayor endurecimiento que se está dando en la custodia de las fronteras, pero también para hablar en este programa de precariedad laboral quizás nos tengamos justamente que trasladar al campo donde podemos visibilizar la situación de los trabajadores en general y evidentemente más vulnerados las personas que no cuentan con una situación regular dentro del Estado, ¿no?
Es tremendo. Mira, para contarte algo, nuestro sindicato hace 2 años nos empeñamos en que las personas que ellos llaman irregulares, que no nos gusta ni siquiera el término, repito que una sanción administrativa no es un delito para nada, son personas y tienen unos derechos básicos como personas que reconocer, pues nos empeñamos en nuestro sindicato hace 2 años que se regularizara sobre todo el derecho a asociación, sindicación y demás, porque entendimos, según leíamos la Constitución y la ley de extranjería, era totalmente ilegal la ley de extranjería. La Constitución hace referencia a que toda persona tiene derecho, no dice español o extranjero. Y bueno, por supuesto, en las dudas que concernieran, hace referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Más motivo todavía, porque es clarísima la libertad de cualquier persona a fundar un sindicato, a pertenecer a ella y demás. No teníamos medios para que el Constitucional lo cambiara y lo filtramos en Madrid a varios sindicatos, a varias entidades, para que lo fueran gestionando. Y nuestra sorpresa es que efectivamente se ha cambiado y lo vimos en noviembre, con lo cual el sindicato ha tomado cuerpo sobre todo porque esas personas que estaban mayormente precarizadas en el campo lo han hecho suyo y lo digo con toda la vanagloria. Yo era el delegado sindical y lo he dejado en nombre de un compañero, Ibrahim Zacó, compañero senegalés, y así pues casi toda la Junta hemos dejado que ellos sean los que inicien esta primera huelga indefinida de trabajadores sin papeles.
¿Cómo se está llevando adelante? ¿Cuál es la situación que se está encontrando frente a esta huelga indefinida de los trabajadores del campo de Jaén?
No nos apoya nadie, absolutamente nadie. Es más, hemos recibido en reuniones con todos los medios aquí de Jaén porque pretendemos cambiar la situación local, aparte de general, o servir al menos de cuestionamiento, y repito que la huelga es indefinida y vamos hasta el final, cuestionamiento de la campaña, de las campañas agrícolas. Son vergüenzas tan grandes como que a uno de los compañeros del sindicato, a 2 en concreto, y a muchos más, pero vamos, 2 dentro de nuestro sindicato, lo han tenido 10 días trabajando sin papeles, hasta 12 horas diarias, 12 los 2 primeros y el resto 10, cuando sabéis que la campaña en sí, la jornada, son de 6-7 horas, con descanso y demás, y no le han pagado nada. Y encima el empresario, un tal Froilán, de aquí de Jaén, ha tenido la desvergüenza de amenazarnos con que iba la policía para que lo expulsara. Pero evidentemente las acciones van a ser legales y fuertes, contundentes con él, porque nos parece ya la barbaridad máxima. Coger a una persona que no tiene papeles, que está precaria, y tratar de aprovecharse como un buitre carroñero de la necesidad contraria para sacar un beneficio. Esta es la situación real que está pasando. Esto está pasando en muchos sitios de la provincia, y este año en concreto han sido 200 personas durmiendo en Villanueva, en los obispos al aire libre, muchos días, sin que el alcalde tuviera la decencia humana, porque no cabe otro peleativo nada más que llamarle sinvergüenza. No hay otra forma de hablar de una persona que no tiene la decencia de abrir unas dependencias municipales para que la gente duerma dentro, y si estén, repito, en diciembre, incluido el 25, 24 y 31 que comimos con ellos, en la calle. En la calle, al lado del accidente de autobús, en un descampado, en 2 grados bajo cero.
Es verdad que esa es una justamente de las exigencias que se plantea en esta huelga indefinida, ¿verdad? La apertura, la construcción de albergues que puedan por lo menos dar una situación mínima y como tú decías, decente a esta gente trabajadora. ¿Cuáles son el resto de las exigencias que plantea esta huelga?
Pues son 13 y te las quiero resumir en que las 5 primeras hacen referencia a la situación de las campañas y las siguientes reivindicaciones, las 8 que quedan, hacen referencia a la situación general de los inmigrantes en Europa, en concreto, porque también dar una buena noticia. En Bruselas hay 140 personas también en huelga por esta situación de conseguir libertad de movimiento y papeles para todos. Pues muy analizada. Simplemente la lógica. Ellos lo que han hablado de las reivindicaciones de ser tratados como personas, como lo que son. Si no tiene más. Si es que es tan sencillo como darle derecho a personas que no pueden ni siquiera denunciar las vulneraciones que se cometen contra ellos. Para nosotros son los esclavos del siglo XXI. Para cualquier persona que quiera participar, lo estamos organizando porque han sido muchas las solicitudes que hemos recibido en pocos días, y que sepa que simplemente sindicándose en un sindicato de forma activa y en una asociación puede tener una cierta protección con respecto a lo que sería la expulsión, puesto que no es posible cuando hay motivos para arraigo. Y bueno, participar en un sindicato, puesto que es legal actualmente para ellos, les da ese respaldo de poder estar un poco respaldado ante la situación actual. Que os dejo un número de teléfono si queréis, por si alguien quiere llamar o apoyar.
Sí, claro que sí.
Necesitamos también apoyo económico, una caja de resistencia, porque estas personas tienen necesidades en sus países de mandar algo de dinero, y aunque sea un mínimo para poder mantener esta situación de huelga tanto tiempo como haga falta. El teléfono es el 695-95-9121. Se lo repito, 695-95-9121. Y bueno, le atenderá a cualquiera de los compañeros o yo cualquier otro.
Muchas gracias, Jesús. No sé si quieres agregar algo más y si no, nos despedimos y...
Pues agradeceríamos mucho que nos llamaréis de vez en cuando, porque pues, no solo que hable un español como yo, sino que nuestro representante sindical, ya os digo, es senegalés, y me gustaría que hablaréis con personas de distintas nacionalidades, compañeros, que tienen mucho que decir, incluso más.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Pues hemos escuchado el clásico A desalambrar de Daniel Biglietti, pero esta versión del cantante chileno Víctor Jara, recordemos, asesinado pues por la dictadura chilena. Y ahora vamos a escuchar un poco de jazz, bueno, los orígenes del blues, que también son, vienen de la música de trabajo, ¿no? Pues de las experiencias que contaban los esclavos negros africanos. Un blues de Charlie Mingus que se llama Work Song, ¿no? Canción de trabajo. Thank you.
Hola, sí, buenas noches, Aida Quinatoa. Aida es presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España.
CONADE, así es.
CONADE, exactamente. Ainhoa, hemos estado hablando con distintos representantes del Sindicato Obrero de Inmigrantes, del Sindicato Obrero del Campo, sobre la situación de los inmigrantes en España. Muchas veces estados de vulnerabilidad por la diferencia de derechos sociales, de acceso también al trabajo. Querría que me cuentes un poco la situación de la gente ecuatoriana en el Estado español.
Bueno, muchas gracias. Antes de nada, agradecerle a ustedes, al medio de comunicación que están interesados por la realidad de nuestra presencia acá. Sí que es verdad, nuestros compatriotas ecuatorianos son muy pocos los que, bueno, están legalizados, están trabajando de alguna manera en espacios de servicios de podríamos decir de segunda categoría en este estado. Muchas personas trabajan, pues realmente todavía siguen ilegales, tienen miedo a firmar un documento, están en la, ¿cómo se puede decir?, en los campos sobre todo, trabajando también en una situación súper vulnerable. Hay muchos muchos empresarios que se aprovechan de los trabajadores justamente por la coyuntura que viven ahora mismo, por ejemplo, que están quedando sin empleo en la construcción, y los que trabajan en el campo, sobre todo, hay mucha vulnerabilidad en cuanto a poder contratar a personas realmente para explotar. Y en ese sentido, pues, hay mucho que hacer en este estado. Yo creo que la sensibilidad, sobre todo del gobierno, es bien importante, que para que nuestros compatriotas realmente tengan sus derechos reales, porque no existe derecho aquí todavía. Si estamos hablando, por ejemplo, de muchas personas que han venido con educación, ¿no? Tienen el bachillerato, por lo mínimo, y aquí están trabajando la mayoría en los servicios que no, realmente no sería un factor importante para el crecimiento aquí en el estado. Entonces, pues eso es una realidad. Además, hasta el momento yo creo que los que hemos venido a producir, a construir esta nueva sociedad, porque en los hace unos 4 años atrás existía la construcción, existía otros trabajos que realmente muchos españoles no quisieron trabajar en esa actividad, y nosotros lo hemos venido a sacar adelante a esta España. Y ahora sí que nos conmueve cuando algún partido político dice que nosotros realmente estamos colapsando la seguridad social, estamos prácticamente que estamos de más, ¿no? Entonces eso no es así. Nosotros hemos venido a construir cuando la coyuntura viene a tener dificultades en cuanto a recursos para que haya trabajo en la construcción. No es justo que ahora sí regresen a sus tierras porque ya no nos sirven, ¿no? Eso no puede ser así, eso es inhumano y eso no viene realmente para un gobierno humanista, o sea, no tiene nada que ver con un compromiso que con los latinoamericanos, con los pobres que hemos venido aquí, pues a construir, que nos hagan eso, ¿no? Que piensen hacer de esa manera, sobre todo a hacer un contrato para luego decir, bueno, pues aquí han firmado el contrato, tienen que volverse, ¿no?
Entonces, sabemos que hay una desaceleración económica, o se habla aunque sea de ello, realmente uno de los sectores más críticos en este sentido es el de la construcción, donde gran parte de la población migrante ha cubierto, como tú decías, esa demanda de empleo por un lado del mercado laboral, y también ha permitido, lo que comentabas, el crecimiento económico de España, la inversión dentro de la seguridad social, porque todos esos trabajadores han aportado. ¿En qué perjudica esta desaceleración económica al colectivo migrante?
Pues justamente lo que le comentaba, ¿no? De que nos perjudica en cuanto a la... Ahora mismo, a que la gente estén preocupados. Ahora, por ejemplo, dicen que... Decimos, o sea, no hay para poder pagar alquiler. O sea, la vivienda aquí es extremadamente carísima. ¿Y de dónde vamos a pagar la vivienda? ¿Cómo lo vamos a hacer si no hay esa actividad? Y así tenga su pareja o algunos amigos o familiares que estén aportando dentro de un hogar, realmente para la alimentación es lo más importante aquí, que tampoco es barato ya. Entonces, en todo, o sea, se nos va a perjudicar, porque también nosotros estamos enviando el dinero para nuestros países. En este caso, a nuestro Ecuador, nosotros lo hemos sacado adelante, ¿no? Y ahora no hay dinero para... O sea, no hay recursos económicos. Si no hay trabajo, pues realmente es que todo se nos viene abajo. Todo.
Me gustaría que hablásemos, como comentabas recién, de este contrato de integración para los inmigrantes que ha propuesto el candidato a la presidencia del Partido Popular, Mariano Rajoy. Dentro de este contrato de integración, supuestamente, uno de los aspectos que él sostenía era que aquellas personas que no encontrases un puesto laboral oportuno, pues deberían afirmar, sostener su decisión de regresar a su país de origen justamente cuando se encuentren en una situación de paro. ¿Qué consideras al respecto de este tema, y si consideras que esto está siendo utilizado, la temática de inmigración, en plena campaña electoral por los candidatos de los partidos políticos?
Sí, justamente yo decía eso porque es que este partido para mí es una extrema derecha, que su pensamiento siempre fue eso, ¿no? De excluirnos, de hacer que nos sintiéramos mal, a pesar de que nosotros hemos sacado a esta España adelante cuando más necesitaba, ¿no? Y ahora decir que ya no servimos, o que somos de segunda clase, o que no valemos para trabajar. Y en ese marco, pues realmente es para nosotros es un limbo jurídico que lo está manejando su discurso político para contrarrestar con los entre pobres. Yo considero que es una estrategia de captar votos de las personas que no están informados realmente. En este caso, de muchas personas mayores, de jóvenes que no logran educarse aquí, pues no están informados, por supuesto, y por ende, pues esas personas creen que, o sea, que a través de esa información, de ese discurso, van a tener mejor calidad de vida futuro. Entonces, yo considero que realmente es una coyuntura política utilizando a nosotros, a los emigrantes, para poder captar votos, y en este caso a las personas que están menos informados, que no están educados, que no están al tanto sobre la realidad, sobre la coyuntura, la presencia real de nuestros colectivos, ¿no? Porque estamos aquí, muchas personas viven 30 años, yo estoy 7 años, realmente ya estoy viviendo aquí, estoy conviviendo con esta vecindad. Yo hace 2 años fui presidenta de la comunidad donde yo vivo. Entonces, prácticamente estamos conviviendo con las personas que viven aquí. Y solo somos 2 extranjeros en esta comunidad, que son más de 20 personas, 20 familias que vivimos aquí. Entonces, eso ya es una realidad que nosotros vamos conviviendo, vamos familiarizando en esta sociedad, y eso complica mucho que nos digan ahora eso, ¿no? Sí. sino claro, nos están poniendo a discutir, a pelear entre pobres realmente.
Exactamente, entre los sectores quizás más precarizados, donde más se vive esa vulnerabilidad de la que hablabas hace un ratillo, ¿no? Si bien es cierto que una de las patas por las cuales se construye el inmigrante es el inmigrante como fuerza de trabajo, como mano de obra, como decías tú, incluso de segunda, también hay otra que es la criminalización del derecho a moverte, del derecho a buscar, como tú decías, un proyecto migratorio mejor o una vida mejor. Se sabe que existen los centros de internamiento de extranjeros donde aquellas personas que son o están en situación sin papeles o irregulares son trasladados. Muchos de ellos también son ecuatorianos y en estos días estamos viendo en Madrid un estado casi policial dentro del ayuntamiento pidiendo documentación en regla. ¿Tenéis dentro de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos constancia, seis seguimientos de los casos de ecuatorianos sin papeles que son trasladados a los CIES?
Perdona, eso es eso es justamente que nosotros todavía no hemos tenido casos que hemos podido, no hemos tenido oportunidad de poder dar seguimiento, porque realmente nuestra operatividad de la coordinadora todavía nos falta, ¿no?, más personal que esté trabajando ahí constantemente, apoyando más a nuestros compatriotas. Si bien es cierto, nuestro plan de trabajo no está tanto en ese marco, ¿no?, sino más bien dar información a nuestros compatriotas de cómo ir trabajando, cómo ir estudiando sobre la realidad española, de cómo son los derechos laborales, los derechos de nosotros como inmigrantes en este estado. Son temáticas que hemos venido desarrollando dentro de los talleres de capacitación. Más nosotros nos hemos dedicado a lo que es la formación de la gente, de jóvenes, de mujeres, de personas, de grupos culturales que aquí han venido a sentarse y están haciendo música, danza. Entonces estamos investigando, trayendo cosas materiales desde Ecuador también, como nosotros en Ecuador teníamos esa experiencia de un trabajo de nuestra identidad cultural, un poco para que nuestros compatriotas tengan esa raíz, esa identidad, porque un pueblo sin identidad realmente es un pueblo que no tiene futuro, ¿no? Y a veces los conflictos sociales suele también surgir por toda esa diversidad de desinformación. Entonces nosotros lo que queremos es que informar a nuestros compatriotas y también conocer la realidad de aquí, desde España, ¿no?, la diversidad que existe. Entonces en ese marco hemos estado trabajando y un poco nos hemos descuidado de esta realidad, que también sé que hay muchas personas que han estado en esos problemas, pero lo que más nos hemos preocupado es por el otro lado. Ha habido casos, por ejemplo, la hija de alguno de nuestros socios que estuvo presa. Tratamos de motivar a la familia, pero también con un abogado que nos ayuda ahí en la organización a llevar la parte legal. Y con él nos hemos asesorado, hemos buscado formas de sacarle lo más pronto posible de la cárcel, pero fue así un caso nada más. Pero he escuchado realmente, pero un poco lejano, y pues el tiempo no nos da, el personal no hay aquí.
¿Cómo surge CONADE?
Hay abogados ecuatorianos que están trabajando todavía en el campo. No tenemos recurso económico para pagar a un compatriota abogado que venga realmente a trabajar con nosotros. Nos colabora gratuitamente un abogado aquí que sabe de inmigración, es un compañero español, pero digo compañero porque se ha familiarizado tanto con nosotros y nos sentimos como familia realmente dentro de nuestra organización.
Aida, ¿cómo surge CONADE?
Uy, es una historia muy grande. Perdón. Es que yo me integré hace 4 años a la coordinadora. La coordinadora ya existió legalmente. Bueno, según datos de los fundadores, como es don Humberto Carrera, don Guillermo Imbaquingo, que son legítimos fundadores, pues ellos nos comentan que surgió en el Parque del Oeste con los vendedores ambulantes, que los ecuatorianos ahí solían reunirse, ¿no?, para poder estar un fin de semana con sus familias, sus amigos, poder encontrarse. Pues y pues la gente vendían sus productos, traían alimentos ecuatorianos y vendían en ese parque. Y pues como no tenían una estabilidad, sino más bien tenían que estar corriendo de la policía, escondiéndose, entonces se dice que ahí la gente pues decidieron organizar bajo el amparo de Yepala, que es una ONG de aquí de España, pues apoyado por ellos, surgieron crear esta asociación en el año 2000.
Pues...
Luego yo entré hace 4 años, sí, o 3 años, creo que es, sí, 3 años, y al año de que yo estaba, pues me eligieron, bueno, estoy en la presidencia, y a partir de eso sí te puedo contar la historia nuestra, pero es muy poco, hace 2 años.
Me gustaría, Aida, porque vamos a tener que ir cerrando el programa, que nos dejes, si no sé si tenéis un correo electrónico, una página web donde la gente que quiera, por ejemplo, lo que decías tú, por un lado lograr información laboral en una situación de precariedad o incluso cuestiones culturales, lo que apuntabas tú de la diversidad cultural que existe dentro de Ecuador y el colectivo migrante aquí, que nos des ese email o ese contacto para aquella persona que esté escuchando.
Bueno, a nuestros compatriotas ecuatorianos, a los latinoamericanos, a la familia está tan rica y culturalmente, más que todo en identidad, o sea, somos muy muy fuertes, muy poderosos y muy muy ricos a la vez, nos quieren un montón aquí, y por eso pues agradecerle a ustedes y que pues participen con nosotros, se acerquen a la coordinadora. Estamos ubicados en la calle García Noblejas 41 bis, segunda planta. El correo electrónico es pueblos, terminado en S de Sevilla, E de España, C de casa, @yahoo.es. Y mi teléfono, pues este, ¿no? Es el 619-247-550. Es el teléfono de la coordinadora nacional. Y agradecerle de corazón a ustedes que están con ese reto de conocer esa realidad, de seguir apoyándonos de corazón para que esta España realmente sea pluricultural, realmente sepamos convivir, no como seres humanos, que es lo que luchamos porque sea cada vez mejor este país. En ese marco, pues muchas gracias a ustedes por seguir en la construcción, y el Dios de la vida nos dará mucha fuerza para seguir haciendo cada día más sensibles, más humanos.
Pues muchas gracias a ti, Aida Ginatoa, y a CONADE, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, por estar aquí en este programa Sin Fronteras.
Un abrazo. Muchísimas
hasta luego. Gracias. De nada, hasta gracias luego. A ti.
Marzo, jueves santo en la mañana, salió César de Belelo componiendo una campaña. Compañeros campesinos, esto va a ser un ejemplo, esta marcha la llevamos hasta mero Sacramento. Cuando llegamos a Fresno, toda la gente gritaba, y que viva César Chávez y la gente que llevaba. Nos despedimos de Fresno, nos despedimos con fe, para llegar muy contentos hasta el pueblo de Merced. Ya vamos llegando a Stockton, ya mero la luz se fue, pero mi gente gritaba, sigan con bastante fe. Cuando llegamos a Stockton, los mariachis nos cantaban, y que viva César Chávez y la Virgen que llevaba.
¡Viva los peregrinos! ¡Sí, señor! ¡Sí se puede! ¡Ah! franquistas y espiroles. Esto va a ser una historia. Ustedes van al infierno y nosotros a la gloria. Oiga, señor César Chávez, un nombre que se pronuncia. En su pecho usted merece la Virgen de Guadalupe. El 16 de marzo, jueves santo en la mañana, salió César de Belelo componiendo una campaña. Compañeros campesinos, esto va a ser un ejemplo. Esta marcha la llevamos hasta mañana.